través la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, ¿ya has conectado con el misterio? Un tiempo único que comienza aquí en Radio Nacional, en tu casa. Y como siempre, eres bienvenido a esta aventura. Algo que ya comienza en directo, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todos los que esta noche nos dedicamos a realizar el programa. La parte técnica, Elena Trapero y Paco Bermúdez, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí llenando este espacio en blanco juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como es habitual, en el comienzo del programa abrimos canales de comunicación. Tenemos un teléfono, ya sabéis, de llamada gratuita 900-137-137. Como siempre, hay 5 premios esperando. Un email, espacioenblanco@rtv.es. Y las redes sociales, en Facebook, en Twitter, buscáis Blanco Radio y ahí estamos. Y además, tenemos un WhatsApp, un teléfono donde podéis mandar cualquier mensaje que queráis o cualquier nota de voz. El teléfono 652-03-5934. Como siempre, para esta noche os hemos preparado temas especiales. Si tenéis miedo, escuchadlo, que os va a gustar igual. Ahí va un avance.
Esta semana nos vamos hacia los abismos más profundos de las creencias humanas. Queremos explorar juntos, si nos acompañas, lo que se ha llamado la estirpe del diablo. Analizaremos su figura en las diferentes religiones. Conoceremos, además, los pactos satánicos. Y descubriremos algunas leyendas demoníacas y a los seguidores del diablo. Será un viaje para conocer a aquel que dice que su mejor estrategia es hacer creer a los humanos que no existe. Habrá más temas. Nuevos enigmas en los que buscar respuestas. Estas son nuestras intenciones esta noche. Acompáñanos en un nuevo viaje para descubrir misterios ocultos de nuestro mundo.
Queremos conocer esta noche a ese que dice que su mejor estrategia es hacer creer a los humanos que no existe. Y para ello nos vamos hasta Andalucía a saludar a nuestro primer invitado, Manuel Jesús Palma Roldán. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, pues encantado de estar aquí contigo.
Un placer también para nosotros que estés ahí. Hablábamos a micrófono cerrado y decías que eras oyente, que llevamos haciendo tantos años radio, que no habías nacido todavía tú.
Pues prácticamente, o sea, vosotros con Espacio en Blanco, además que el otro día comentaba Rosa que ibais a celebrar ya pronto el 30 aniversario.
¿Y sí?
Es justo el año en el que yo nací, en el 87, o sea que imagínate, obviamente no llevo escuchando desde ese año, pero sí que es cierto que que tengo recuerdos claros de escuchar Espacio en Blanco ya con 12, 13 años en la radio, sobre todo en verano. Y bueno, imagínate lo que supone para mí, pues, poder estar aquí hoy contigo en directo.
Qué bien, cómo nos gusta. Licenciado en periodismo, compañero de radio y escritor, estuviste una vez hablando algo acerca de Escocia misteriosa que me encantó. Un viaje que hiciste por allí, ¿no? Y te encontraste...
Efectivamente, sí, bueno, ya, yo creo que desde entonces he vuelto a ir un par de veces más, o sea que imagínate cómo será mi obsesión con Escocia. Pero sí que es cierto que lo que te comentaba aquella vez, pues entendí que era necesario también sacar un libro, en este caso fue Escocia misteriosa, que se editó con Almuzara hace ya 3 años. Sobre todas esas leyendas, esas historias de fantasmas, esas historias tan bonitas, al fin y al cabo, son terroríficas, pero a la vez bonitas y fascinantes, que tenía Escocia. Y bueno, salió bastante bien lo del libro, porque yo creo que mucha gente desde entonces sigue teniendo ese gusanillo por conocer todas esas historias y incluso han decidido ir a Escocia a conocerlas in situ, cosa que a mí me maravilla, desde luego.
A nosotros no lo metiste, es una asignatura que yo tengo pendiente, conocer Escocia. Y ahora de repente has cambiado y te has ido al otro sitio, no sé si al otro... Bueno, a hablar de la estirpe de Fausto, nosotros lo hemos llamado la estirpe del diablo. Los pactos con el diablo a lo largo de la historia, es el último trabajo que has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia acerca del diablo?
Pues siempre trato de buscar algo que no se haya dado, un tema que no esté demasiado ya... hablado demasiado escrito en nuestra lengua, en español. Entonces sí que es cierto que sobre el pacto con el diablo hay bastante, pero no desde esa visión que yo quería darle. Yo quería darle una visión un poco más antropológica, más histórica, comparativa incluso, con respecto no solo al pacto con el diablo dentro del cristianismo, que bueno, que es lo que nos toca de cerca al fin y al cabo, sino también entender de dónde vienen esos pactos, esos primeros pactos con el diablo, si vienen de una época precristiana, que era lo que yo suponía en su momento y lo que yo creo que ya también demuestro un poco en el libro, en la primera parte, y cómo, de hecho, ese pacto y la propia figura del diablo con él no ha sido inalterable a lo largo de todos estos siglos, sino que ha ido cambiando también con respecto a la primigenia visión que se tenía, pues adaptándose un poco también pues a todo lo que es la realidad en cada época y en cada cultura y en cada religión, porque si bien es cierto que el diablo en sí es una figura cristiana, existen muchos otros demonios o muchos otros entes, por así llamarlo, en otras religiones que se pueden comparar perfectamente con la función que tiene el diablo en el cristianismo.
Si te parece, vamos a conocerlos, ¿vale? Estupendo. Vamos a hacer un viaje a lo largo de este tiempo de radio que tenemos por delante para conocer algunos aspectos del diablo, no solamente en nuestra religión, sino en otras, cómo se hacen pactos, etcétera. Si queréis conocer más, 900-137-137, tras esa primera introducción, nos vamos de viaje a conocer a este personaje.
Satanás es un ser creado, un ángel rebelde que fue expulsado del cielo de Dios. Gobierna sobre un reino espiritual de ángeles malignos y rebeldes, junto con espíritus menores a quienes se llama demonios. El diablo en la mitología cristiana es uno de los nombres del principal enemigo de Dios y de Cristo. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Los nombres más comunes o conocidos con que se nombra al diablo en la Biblia son Satanás, Lucifer, Menem, Samael, Damián y el padre de la mentira. El diablo. Conozcamos algo más de él y de su poder en las religiones.
Ahí está, Manuel, la primera aproximación. ¿Es una figura que solamente está en la religión católica, cristiana?
Tal como entenderíamos el diablo y tal como se viene representando a lo largo de todos estos siglos, yo creo que sí, solo que este diablo obviamente ha sido creado en base también a otros seres y a otros gentes, a otros dioses, a otros demonios, de religiones anteriores, de religiones precristianas, normalmente paganas, claro, dentro del conjunto de lo que era el continente europeo, y que luego, a su vez, en esos primeros siglos, cuando el cristianismo se estaba expandiendo por Europa, se asimilaban a esa figura que ya era el antagonista de Dios.
Uh-huh. En ese sentido,
el diablo simplemente es una figura católica, una figura cristiana, pero sí que es cierto que tiene equivalentes en otras religiones.
Ahora lo vamos a ver. Siempre es el enemigo de Dios. Es un poco la otra cara de la moneda.
Sí, efectivamente. Yo creo que llegó un momento en el que la religión cristiana también se dio cuenta de que necesitaba un antagonista para Dios. Entonces, sí que es cierto que el diablo también es una manera también de explicar muchas veces cosas malas que ocurren, ¿verdad? Que muchas veces se toma como una cabeza de turco y para cualquier, por ejemplo, las antiguas catástrofes, cuando pasaba siempre algo malo, incluso cuando una persona cometía algún crimen, siempre decía que, bueno, que el diablo le había instado a ello. Entonces, es siempre esa figura que desde que es desterrado de los cielos por rebelarse contra Dios, es su mayor enemigo, porque es el que trata de tentar a los hombres a través de las mentiras para que se aparten de ese camino de luz al que lleva Dios y vayan por el camino oscuro, por el camino que les llevaría, pues en este caso, a la condenación eterna.
¿Cómo se origina? Quizá por eso alguien que va en contra de ese poder establecido, Dios, y es expulsado del paraíso. ¿Ahí está el origen?
Dentro del cristianismo, sí. O sea, dentro del dogma cristiano, bueno, pues la historia de Lucifer en ese momento era uno de los ángeles que estaban en la corte de Dios. De hecho, se suele decir que era el ángel con mayor poder, era probablemente uno de los favoritos.
El más bello, decían también, ¿no?
Efectivamente, claro. Entonces, pues eso era un alma de doble filo también, entiendo yo, porque llega un momento en el que Lucifer, pues por pura soberbia, quiere compararse con su creador, con Dios, algo que obviamente es una aberración dentro del cristianismo, por lo cual Dios decide desterrarlo de los cielos y bueno, mandarlo tanto al infierno como en la tierra, porque en ese momento el diablo también podía permanecer en la tierra. Es en ese momento donde el diablo coge su nombre de Satanás y pasa de ser Lucifer, que literalmente significa el portador de luz, a llamarse Satanás, que es adversario, es el príncipe de las mentiras. Y es en ese momento cuando surge esa dicotomía. Por la soberbia, Satanás, digamos, pues, se separa de Dios definitivamente y pasa a ser pues un ente que lo que trata es buscar el mal, como decíamos antes, tratar de llevar al ser humano por el mal camino. Y ya desde el propio Génesis lo estamos viendo en la Biblia con esa tentación a través de la manzana, del árbol del bien y el mal, a Eva, pues desde el primer momento ya es el tentador que hace que el hombre se desvíe del buen camino. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es cierto que Satanás desde el primer momento pues se concibe, ya desde que es desterrado, como un antagonista a Dios, una persona, un ente en este caso, que va siempre en su contra. De todas formas, sí que es cierto que hay ciertas partes del cristianismo, hay ciertas corrientes en las que piensan que, al fin y al cabo, dada la omnipotencia de Dios, Satanás no es más que un siervo en cierta manera del propio creador, en el sentido de que, bueno, es simplemente un ente que hace que el hombre pues tenga que tomar decisiones, que el ser humano haga un buen juicio de su libre albedrío, y si quiere tomar una buena decisión pues se acerque a Dios, y si no pues haga caso al propio demonio, que sirve en este caso también para desvelar la verdadera naturaleza del ser humano.
La Biblia da unos cuantos nombres al diablo: demonio, Satanás, Menem, Samael, Damián. ¿Son todos el mismo o hay muchos demonios?
Técnicamente todos esos que has nombrado se referirían al mismo ser, en este caso pues sería Satán, lo que todos conocemos como Satán, Satanás. Sí que es cierto que la mayor diferencia que yo encuentro entre esas denominaciones, por ejemplo lo de Lucifer y Satán, Satanás y demás, porque Lucifer sí que es la denominación que se le da cuando todavía está en el reino de los cielos, cuando todavía está con Dios, y a partir de que él es desterrado ya se le dan los otros nombres. Es cierto que luego, seguramente tendremos tiempo de verlo posteriormente, hay muchísimos otros demonios, como pueden ser Azrael, por ejemplo, como pueden ser pues Astaroth, que son parte de su corte de ángeles caídos, y que están con él en el infierno, pero eso ya serían otras figuras, otra gente, que muchas veces también se tienden a confundir con el propio Satán. Satán es el diablo, es el que gobierna sobre todos ellos, los demás serían unos demonios que están supeditados a su poder.
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Manuel Jesús Palma Roldán, hablando de la estirpe del diablo, tratando de conocer algo más desde el punto de vista de la historia. Anterior a ese diablo de la Biblia había otros, Pan, Dionisios, ¿no? Los diablos anteriores al diablo.
Efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta que el cristianismo, dentro de que, bueno, es cierto que ha sido en Occidente la religión más importante, pero solo dentro de estos dos últimos milenios, o sea, llevamos simplemente 20 siglos de dominación, y ni siquiera 20 siglos, porque a partir del siglo IV es cuando empieza el cristianismo a ser la religión imperante en Europa. Entonces, antes de ello, por supuesto que, claro, en toda cualquier cultura que había, sobre todo en Europa, hablo de Europa especialmente porque es lo que nos toca más de cerca, y es donde se crea, al fin y al cabo, esta religión, donde impera, donde se impone en ese siglo IV, ya cuando se hace oficial dentro del Imperio Romano. Y existían muchísimas culturas anteriores a ella, y existían muchísimos dioses anteriores al propio diablo, o muchísimas figuras anteriores al propio diablo, que eran consideradas dioses dentro de sus propias religiones, porque solían ser politeístas, de hecho, y que tenían ciertos toques de los que luego entendemos que es el diablo. ¿Por qué? Simplemente porque la religión cristiana, para expandirse de una manera mucho más fácil, y para poder señalar también de una manera más sencilla a los enemigos, que eran, al fin y al cabo, las religiones que todavía persistían en esos tiempos, señalaba todo vestigio pagano que permanecía en aquella época en Europa como algo satánico, algo diabólico. Y estamos hablando, por ejemplo, de seres como tú bien decías, como Pan o como Dionisio, que es su vertiente, digamos, tanto griega como romana, que son dioses que son representados, por ejemplo, con forma antropomorfa, pero con patas de chivo, con cuernos, y que luego, bueno, eso tiene también esa tendencia un poco a la fiesta, en este caso la cosa de Dionisio, a la fiesta, pero también al exceso, digamos, es todo lo que no era Dios ya al principio del cristianismo, uh-huh. Es todo lo que se intenta llevar más allá. Lo mismo pasa con Pan, del cual viene, por ejemplo, la palabra pánico, de que se habla que le ayudó a ganar a los griegos una batalla importante, creando ese terror, ese pánico absoluto en sus rivales. Y todos estos dioses tienen en común, pues eso, que son dioses, en este caso, en sus propias religiones, en sus propios cultos. No eran dioses malos per se, simplemente eran unos dioses que existían porque la ambivalencia también existía en esas culturas, en esas religiones, y podían ser tanto buenos como malos dentro de nuestra percepción actual, obviamente, uh-huh. según la ocasión. Y esos dioses son los que luego dan pie, dan base a la creación de la figura de Satanás, como ya te iba comentando, a través de esa figura con cuernos, a través de esas patas de cabra. Luego, por ejemplo, también muchas veces se representa a Satanás como un ser alado, cosa que puede venir seguramente del dios Baal o Baal-Zebú, que es un dios ya que nos vamos a la antigua Mesopotamia, el dios de las moscas. Entonces, todo ese amalgama de dioses anteriores, también podríamos meter a Loki, uno de los el dios de la locura, en este caso de la religión nórdica, de los vikingos y demás, de la mitología de esa zona de Europa. Todo eso conforma una amalgama que sirve como base al cristianismo para crear esa imagen del diablo, pues tomando como referencia sobre todo física, y luego también, en cierto modo, también como parte de la historia y parte de las formas de ser y parte de la forma de actuar de esos demonios anteriores o de esos seres anteriores para crear su propio diablo, en este caso el diablo cristiano.
A nombrar antes otro personaje, Lucifer, ese que era el más bello entre todos los ángeles. Y hay alguna gente que dice, es un nuevo aspecto de ese punto de vista luciferino o demoníaco, que era el portador de la luz, como podía ser Prometeo. ¿Sería la faceta positiva de este diablo?
Sí, en principio sí, claro, porque hay todavía la referencia a Prometeo es muy acertada, porque además que las historias de ambos seres, tanto de Prometeo como del Diablo, son muy similares. Son dos seres que viven en el Olimpo, al fin y al cabo, y que en un momento dado, pues su creador, o en el caso de Prometeo, los dioses, tanto normalmente Zeus, que era el que mandaba en esos momentos en el Olimpo, decide robarle el fuego a los hombres, el fuego como símbolo obviamente de la sabiduría, y Prometeo aquello pues no lo ve bien, no entiende que tiene cierta empatía con la humanidad y no ve correcto ese gesto de los dioses, de soberbia de los dioses al fin y al cabo, y decide devolverle ese fuego, esa sabiduría al ser humano, a la humanidad, cosa que obviamente desata la ira de los dioses, que le condenan a ser devorado en lo alto de un monte gigantesco cada día por un águila, recomponiéndose y volviendo cada día ese águila a devorarle las entrañas. Es una historia de un ser que es una especie de ángel caído, sin ser un ángel propiamente, pero sí que es cierto, una especie de dios caído, y dios caído que además ofrece esa luz, esa sabiduría al ser humano, cosa que es lo mismo que ocurre con Satanás incluso en la propia Biblia, en el Génesis, cuando tienta a Eva a darle un bocado a esa manzana que le hará discernir, al fin y al cabo le dará el conocimiento para discernir entre el bien y el mal, ese conocimiento que parece que Dios en un primer momento no quiere que el hombre tenga, posiblemente porque es la única forma en la que el ser humano se mantendría feliz, digamos que ignorante en ese sentido, y al ofrecérselo, pues en este caso, cuando Eva finalmente pues el bocado a la manzana y se lo ofrece Adán, el ser humano a partir de ahí ya concibe tanto lo que es el bien y el mal, tiene ese conocimiento y también tiene su libre albedrío para elegir entre uno y otro. Al fin y al cabo, el diablo se puede ver como un ser maligno que está tentando siempre al hombre a ir por el mal camino, pero si nos referimos a esa leyenda primigenia que viene en el Génesis, lo único que hace el diablo es tentarnos, pero simplemente a conocer. Nos ofrece ese conocimiento para que nosotros seamos capaces de entenderlo y ser capaces de discernir si lo que queremos es una cosa u otra.
Esa otra versión sería como un liberador que le da al hombre la posibilidad del conocimiento, comer del árbol de la fruta del bien y del mal.
Sí, efectivamente. Y además, yo creo que luego eso, a través de los siglos, cuando ya el racionalismo se impone un poco, yo creo que llega a ser una manera de ver al diablo que tienen muchísimas personas intelectuales de aquellos tiempos, empezando por el propio Milton y su Paraíso Perdido, que yo creo que es una obra de referencia en ese sentido a la hora de entender a Satanás por primera vez como un liberador, como el primer rebelde al fin y al cabo. Y en una época como aquella, como el propio romanticismo que llegó después, con gente como Lord Byron, que si bien no se pueden denominar como satánicos en sí, sí que es cierto que tenían cierta simpatía por la figura de Satanás como símbolo de la rebeldía, no simplemente como un ente real, sino como un símbolo de rebeldía, de desatar las cadenas de un dogma y buscar más allá, buscar ese conocimiento que en un principio a él le estaba prohibido.
1:30 de las Islas Canarias. Primeros datos de este personaje que esta noche estamos analizando. 900-137-137, si queréis preguntar o intervenir. Vamos con más asuntos, con más datos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Un pacto con el diablo es un referente cultural muy extendido de la civilización occidental. Según las creencias cristianas tradicionales sobre la brujería, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio o demonios. Para ello, la persona ofrecería su alma a cambio de favores diabólicos poderosos. Estos favores varían según el relato, pero suelen incluir la eterna juventud, el conocimiento, las riquezas, el amor o el poder. Se cree que algunas personas llevan a cabo este pacto sin pedir nada a cambio, como una forma de reconocer en el diablo a su señor. Siguiendo el discurso de las religiones monoteístas occidentales, este trato resultaría muy peligroso, pues el precio de tales favores es la condenación eterna del alma. Pactos con el diablo. Tratemos de conocer más detalles sobre todo ello.
Está avanzando un poco más en este conocimiento. ¿Dónde se dan los pactos con los diablos? ¿En el cristianismo o se han dado en otro tipo de creencias?
Yo entiendo que dentro de cualquier creencia en la que se haya representado una figura, llamémosla maligna, si queremos ponerlo así. Lo que pasa es que, claro, entrar en la disyuntiva de bien y mal desde nuestro punto de vista actual, pues seguramente sea muy distinto al que tenía en aquellos tiempos. Pero sí que es cierto que cualquier cultura que tenga un dios oscuro, un dios maligno, puede hacer un trato con él. Yo creo que, de hecho, nos podemos remontar incluso a los primeros sacrificios humanos para conseguir el trato de los dioses como cierta forma de pacto primigenio. Y luego, a través del cristianismo, claro que sí que se han dado a lo largo de prácticamente toda la historia de ese cristianismo, teniendo seguramente su auge en la época tras la Edad Media, en la época de la Santa Inquisición aquí en España y de toda la persecución que hubo en Europa sobre esas personas, que la mayoría de ellas que eran juzgadas por brujería, se sobreentendía que todas habían sido pactantes con el diablo.
Y lo que se pedía a cambio era siempre juventud, eterna juventud, riquezas, amor, poder, reconocimiento.
Sí, podían ser varias cosas. Podían ser, por ejemplo, la juventud, que era algo que parece que muchas brujas pedían, o, por ejemplo, también el simple hecho de tener poderes sobrenaturales, como podrían ser el de volar, como podrían ser el de crear conjuros o lanzar incluso maleficios, poderes que solo se podían alcanzar de una manera, según el cristianismo, que era pactando con el diablo. Entonces, en ese sentido, claro, se piden muchas cosas a cambio, pero muchas veces también es simplemente el hecho de que esa persona, normalmente era una mujer, porque al fin y al cabo la mayoría de las personas que fueron perseguidas en Europa en aquellos tiempos eran mujeres, eran brujas, parecían que era una especie también de servidumbre. Ellas recibían esos poderes a cambio, pero eran siervas de Satán, al fin y al cabo, eran como sus concubinas. Entonces, era una relación no tan directa, no tan simbiótica, sino de servidumbre, a pesar de que sí que recibían ciertos poderes de parte del maligno.
Uh-huh. Preguntan, o te pregunto también, ¿cómo se pacta con el diablo? ¿Cómo se pactaba? No hay muchos datos.
Las referencias que tenemos, las que yo guardo en el libro, además, yo creo que nos tenemos que remontar un poco a los grimorios, que eran los libros que recogían todo este tipo de saber oculto, el saber gnóstico y el saber extraño en aquellos tiempos, y hay varios grimorios en los que sí que se incluyen estos pactos con el diablo. En algunos de ellos lo que se hace referencia es que simplemente tenemos que realizar muchas tareas, las cuales algunas se especifican, otras no, para demostrar nuestro convencimiento de que estamos seguros y de que estamos convencidos de que vamos a hacer ese pacto con el diablo. Y luego siempre estar en una habitación oscura, tener siempre un círculo protector y estar dentro de él, un círculo que se puede hacer con sal o que se puede fabricar con cualquier otro tipo de sustancia, digamos, protectora, y invocar al diablo a través de un rito. Y en este caso, el que yo traigo al libro, al diablo que se invoca no es al propio Satanás, sino a uno de sus siervos, que es Lucifugo Rofocale, en este caso sería el tesorero del infierno, que viene muy a cuento, porque ya que vas a pedir riqueza o ya que vas a pedir poder, es obvio que tiene que ser el tesorero del infierno el que negocie contigo. Y es curioso también que en ese propio pacto siempre se ha de acabar, cuando ya el pacto se ha hecho, se ha firmado con sangre, además, en un pergamino virgen, y el propio demonio ya ha desaparecido, normalmente llevándose ese pacto al infierno, por lo cual no queda mucho rastro del pacto escrito en sí, siempre hay que acabar con una oración a Dios, dándole las gracias porque todo haya salido bien. Y yo siempre considero que eso es como jugar a dos bandas, ¿no? Pedir poder al diablo, pero luego guardarte las espaldas orándole a Dios.
Sellarlo con sangre en un pergamino y al final rogar a Dios, qué curioso. ¿Cómo, si tú no cumples, cómo se cobra el diablo la parte de su pacto. ¿Qué es lo que tienes que darle a cambio? ¿El alma, como se decía?
Sí, hay la mayoría de versiones se dice que es el alma lo que das a cambio. También entendiendo que la mayoría de versiones son cuentos moralizantes que o historias moralizantes que surgen al principio del cristianismo para darle preponderancia a esa vida después de esta vida, a el alma, que es lo único que trasciende más allá de tu cuerpo. Entonces, puede que tú vendas tu cuerpo al diablo, pero bueno, en la próxima vida igual puedes llegar al cielo. Pero claro, si vendes tu alma y la condenas para la eternidad, eso ya es para todos los tiempos, para toda la eternidad, y es un precio a pagar mucho más alto. Sí que es cierto que hay otros ritos en los que lo que se ofrece a cambio no es solo el alma de una propia persona, sino el alma y la vida de seres queridos que están a tu alrededor. Entonces, a cambio de ese poder, esa riqueza, el demonio, en este caso, se puede llevar a algún familiar, a algún ser querido tuyo, cada cierto tiempo. Entonces, ese tipo de pactos, la verdad es que son tremendamente intensos en el sentido de que siempre hay algo mucho peor que el alma que puedes pagar, con tu propia sangre o con lo que sea, y que el diablo se va a cobrar siempre, porque esa es otra de las cosas. Claro, el pacto con el diablo nunca va a salir perdiendo el propio maligno, siempre va a haber una pequeña letra que le haga salir ganando.
Eso, como te iba a preguntar, ¿hay alguna forma de romper el pacto con el diablo o hay esa letra pequeña que no leemos y que te condena absolutamente?
La hay. Según se recogen estos mismos grimorios, la forma más fácil de romper el pacto con el diablo es pues romper el propio pacto, si uno lo conserva, el pergamino virgen firmado con sangre que ya comentamos antes, quemarlo, quemar también cualquier tipo de libro que hayamos utilizado para convocar a ese demonio, a ese diablo, y luego restituir en la manera de lo posible el daño que hayamos podido causar, porque claro, esa es otra de las cosas que tiene el pacto con el diablo. Esa letra pequeña lo que hace es que, bueno, tú puedes recibir riqueza, pero también va a haber una consecuencia, en este caso inversa, en este caso mala, que te va a ocurrir si sigues llevando a cabo ese pacto con el diablo. Entonces, esa consecuencia probablemente pues perjudique a otras personas, sea causa de mal para otras personas. La manera de romper ese pacto es restituyendo todo ese daño que hayas podido hacer. En las primigenias historias cristianas también que hablan de este pacto con el diablo, se habla de la intervención de la propia Virgen María como la única posibilidad de romper ese pacto, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Teófilo de Adana. En este sentido, pues bueno, yo creo que es la única forma, también sería lo lógico, de buscar la ruptura de ese pacto, aludiendo pues a los seres más poderosos, en este caso, de la propia religión.
Y ahora, antes de pasar a algunos de los seguidores con ejemplos en la historia, ¿se aparece? ¿Hay algún dato de aparición mientras estás haciendo ese ritual del pacto, cuando estás en ese círculo?
En principio sí, debería de aparecerte el propio, como comentaba antes, el propio supereditado del diablo delante tuya, pero claro, siempre que estés dentro del círculo,
estás protegido.
No tiene por qué atacarte, y de hecho será así. En otras versiones del pacto, el diablo ni siquiera aparece, simplemente es firmar el pacto y ya se sobreentiende que ya lo has hecho. Incluso cuando hablaba con el padre José Antonio Fortea, con el cual, bueno, me pude entrevistar para documentarme sobre este libro, él me decía que si de verdad crees en el diablo y quieres hacer un pacto con él, ni siquiera necesitas hacer toda la parafernalia, entre comillas, de firmarlo con sangre y demás, sino que un propio pacto explícito de voz puede servirte para que el diablo ya empiece a manejar los hilos y empiece a darte, de una manera subconsciente incluso, lo que tú deseas.
2:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay un montón de preguntas que voy a tratar luego de trasladarte, si te parece, Manuel, pero tenemos otros datos que ofrecer.
Existen muchas referencias en los textos sagrados acerca del diablo. He visto a Satanás caer del cielo a manera del relámpago. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que amarrados con cadenas infernales, los precipitó al abismo, donde son atormentados. A los ángeles que no conservaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los echó Dios en el abismo tenebroso con cadenas eternas. Incluso encontramos referencias a Jesús y el diablo. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo le dijo: «Todas estas cosas te daré, si postrándote ante mí me adorares». Respondióle Jesús: «Apártate de mí, Satanás». El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y tras él surgieron multitud de seguidores, los servidores de Satán. Los servidores de Satanás son una galería de los personajes reconocidos y populares que han tenido supuestos tratos con el diablo. Desde Robert Johnson, músico de blues de principios del siglo XX, hasta Teófilo de Adana, santo que fue, según la tradición, el primero en firmar un pacto de sangre con el maligno. Sin olvidar al Papa Silvestre II o los sanguinarios nobles Gilles de Rais y Elizabeth Báthory. Conozcamos algo más de todos ellos.
Ahí está la introducción, dando algunos datos de algunos seguidores. Vamos al principio, quizá el primero que hizo ese pacto, Teófilo de Adana sería.
Efectivamente, sí, es uno de los primeros, de las primeras referencias que hay de pacto con el diablo explícito, pacto con sangre, además, que, bueno, Teófilo era un cura del siglo X, que en este caso, pues, era bastante piadoso y que tenía una absoluta humildad, en el sentido de que, bueno, era una persona que estaba dedicada totalmente a la devoción cristiana. Sí que es cierto que llega un punto en el que dentro de su parroquia va ascendiendo poco a poco, pero hay otros curas, otros sacerdotes que se postulan por delante de él para un puesto. Entonces, en ese momento, él peca de esa soberbia por primera vez, cree que su labor no está siendo reconocida, y para conseguir restituir de nuevo su propio puesto, llegar lo más alto posible, decide tomar el camino fácil, el atajo oscuro, y pactar con el diablo, cosa de la que prácticamente se arrepiente al instante, pero que sí que es cierto que le sirve para seguir escalando puestos dentro del clero. Finalmente, arrepentido, como ya estaba diciendo, Teófilo pide también la intervención de la Virgen María para que se rompa ese pacto con el diablo. Y esa es la historia que da origen, yo creo que prácticamente a todas las siguientes historias de pacto con el diablo, porque es la base, la primera de ellas, y la primera además que se da dentro del cristianismo, porque estamos hablando de una persona que es devota cristiana, de un cura, un sacerdote en este caso, que llega a pactar con el diablo. Claro, es de una historia de extremos, al fin y al cabo.
Yeah. Luego hay otro personaje, el Papa Silvestre II, ¿también pacta con el diablo?
Eso se decía en su tiempo. El Papa Silvestre II yo creo que fue más un papa adelantado a su tiempo, un papa demasiado moderno para aquella época, que un servidor de Satán en sí, pero sí que es cierto que toda la leyenda que lleva detrás, porque fue además el papa del cambio de milenio, del primer milenio al segundo, entonces es algo interesante también. Imagínate el tipo de histeria colectiva que habría en aquellos tiempos, y bueno, al bueno de Silvestre II le tocó lidiar con eso. Solo estuvo 4 años en el
papado,
como papa, exactamente, solo del 999 al 1003, pero fueron años convulsos, fueron años bastante problemáticos en ese sentido. Y claro, él era un cura, también un sacerdote, que había ascendido muy rápido dentro del clero y que además tenía un bagaje muy distinto al del resto, porque él había viajado, él había conocido otro tipo de culturas, había estado en contacto con el judaísmo y con el islamismo aquí en España. Se dice que llegó a estudiar alquimia en Toledo y en Córdoba. Entonces era un papa, digamos, diferente, era un papa distinto. Se dice también que tenía tratos con el diablo a través de un íncubo que se llamaba Meridea, que era también una especie de amante suya, y que llegó a inventar, porque era inventor también, llegó a inventar un artilugio por el cual podía ver el futuro, que era una cabeza gigantesca que le respondía a través de unas tarjetas, una cosa muy parecida con lo que vemos hoy en día, podemos ver en Roma, que son vestigios de todo aquello. Entonces es muy curioso estudiar esa figura de Silvestre II como un papa que pudo pactar con el diablo.
1:47 en las Islas Canarias, un avance de lo que vamos a tener en la segunda hora.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
vio por las rejas del hotel como dos mujeres de época las saludaban y se perdían en la nada. Otras personas que dicen que los han empujado. He podido hablar con personal de la limpieza que dicen que antes de que se cerrara el hotel, la habitación donde falleció el dueño se hacía para alquilarla a otros huéspedes, y a la media hora de hacerla, sin que nadie hubiera entrado, la habitación estaba totalmente deshecha.
No os lo perdáis después, el Hotel de las Ánimas, con otro invitado que está esperando y otras cuantas sorpresas. Manuel, déjame que escuches, quiero ponerte una música, porque ha habido muchos personajes que, según cuenta la historia, han sido seguidores de Satanás. Esta música parece que es uno de ellos. Escucha. Giuseppe Tartini, el trítono del diablo, dice que una noche de 1713 soñó que había hecho un pacto y que el diablo estaba a sus órdenes, le dio el violín al diablo y tocó una pieza tan increíble que cuando se despertó trató de hacer una música esta, una sonata, pero que era de lejos la que mejor él le había escrito, pero no se parecía nada a la que le había hecho el diablo. ¿Para qué había pactado con el diablo Giuseppe Tartini?
Eso es lo que él pensaba, porque de hecho el sueño que tuvo fue muy vívido en ese sentido. Y él creyó de verdad que el artífice de esa obra, el artífice de esa pieza, de la Sonata del Diablo, como se la conoce también, pues era el propio maligno, porque lo había soñado y él había escuchado perfectamente esa melodía, la tenía en su cabeza, solo que, bueno, como suele pasar también con muchas cosas, cuando nos despertamos tratamos de recordar lo que hemos soñado y no llegamos a alcanzar, digamos, esa cercanía, no llegamos a alcanzar ese nivel de intensidad también que seguramente el diablo había puesto a la hora de tocar la pieza, y Tartini hizo lo que pudo y yo creo que le salió una ola magnífica, pero sí que es cierto que él reconocía que no estaba ni de lejos en comparación con la belleza de la pieza que había escuchado tocar al violín al diablo.
De hecho decía que le hubiera gustado romper el violín en pedazos y abandonar la música para siempre. No fue el único músico, Niccolo Paganini también parece que había rumores que había hecho pactos con el diablo.
Efectivamente, sí. Paganini yo creo que viene también un poco de la propia figura de Tartini, que era como su predecesor en todos los sentidos, además porque Tartini fue un revolucionario del violín. Paganini fue un revolucionario y un virtuoso a la vez, y se granjeó un poco esa fama también de forma propia, o sea, él mismo lo alimentó, porque estaba comprobando que esa fama de violinista del diablo le venía muy bien a su figura, la gente acudía a verle. Él siempre tocaba a oscuras para darle un poco más de misterio a su actuación. Había otros que decían que era simplemente porque no quería que nadie copiase sus movimientos en el violín, que no quería que nadie supiese cómo estaba tocando. Las historias sobre Paganini son muchísimas y yo creo que hay muchísimas leyendas, otras cosas que fueron verdad, pero sí que es cierto que ese pacto con el diablo, también un poco enaltecido por la propia figura en sí, por la propia apariencia de Paganini, que sufría de diversas enfermedades que le hacían ser un hombre pues poco agraciado, digamos, con unos dedos muy largos, lo que le permitía tocar de una manera especial el violín. Todas estas historias de pactos con el diablo, que él mismo alimentó, como ya decía, acabaron por perjudicarle a él incluso después de su muerte, porque se llevó varios años sin poder ser enterrado en Padua, donde él residía al final de su vida, porque el propio sacerdote, el propio obispo de Padua decía que una persona que había pactado con el diablo como Paganini no podía ser enterrado en Camposanto.
En Tierra Santa. Un médico de Viena, tenemos aquí datos, que lo atendió, aseguraba que Paganini movía todas las articulaciones lateralmente y que podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique, pues movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos, ¿no? Qué curioso este personaje.
Sí, yo creo que de ahí viene también su virtuosismo, claro, era una persona, aparte de que sí que es cierto que gracias a eso pues podía tocar piezas imposibles, fue uno de esos niños prodigios que en aquella época estaba muy de moda también en Europa, al que su padre pues le hizo ensayar hasta sangrar para sacar lo máximo de él. Entonces pues suma él todo ese ensayo, suma todo ese talento y suma esa parte, digamos, sobrenatural que él mismo se atribuía, y tiene pues una leyenda, un músico de leyenda.
Escucha esa otra música. El título lo dice todo, Simpatía por el Diablo, de uno de los grupos más míticos de nuestro tiempo, los Rolling Stones. ¿Tienen algo que ver con pactos con el diablo?
Yo creo que más por pura apariencia y por puro marketing que por otra cosa, porque sí que es cierto que en aquella época el rock and roll en su propio nacimiento lo que significaba era rebeldía, era romper las cadenas, romper con el orden establecido. ¿Y qué figura había más rebelde en aquellos tiempos que el diablo? O sea, asimilarse con Satanás para dedicarle su simpatía, en el sentido de soy diferente, soy rebelde, soy distinto, no acato las normas. Entonces yo creo que era más bien una especie de simbolismo que muchos grupos, no solo Rolling Stones, sino otros muchos grupos también posteriormente, como pueden ser Judas Priest, como pueden ser también incluso los propios Beatles, que tenían ciertos coqueteos también con esa parte de magia negra, poniendo por ejemplo a Lester Crowley en su portada de Sgt. Peppers. Son grupos que deciden expresarlo de esa manera, su rebeldía, que da al fin y al cabo lo que la esencia del rock and roll.
Pero sí hay datos sobre personajes, principios de siglo, Robert Leroy Johnson, catalogado como uno de los, el puesto 71 dice que ocupaba en la lista de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. ¿Quién era este personaje?
Pues Robert Johnson ocupará el puesto 71 como uno de los más grandes, pero yo creo que sin él los otros 70 de por encima no estarían donde están, seguramente, porque fue el abuelo de lo que hoy conocemos como el rock and roll. Era un bluesman de principios de siglo que revolucionó por completo la forma en la que se cantaba y se tocaba, hasta el hecho de que bueno, todos los que vinieron detrás, como ya iba diciendo, lo tienen como principal referencia. Eric Clapton le rinde pleitesía en un disco en directo, es una referencia absoluta. Y se dice que Robert Johnson era un cantante y un guitarrista muy mediocre, hasta que, bueno, pues en uno de sus viajes por el sur de Estados Unidos se encuentra con un amigo que le dice que si de verdad quiere cambiar su destino tiene que ir a una encrucijada a las 12 de la noche y que se acuerde de llevar su guitarra porque se encontrará con alguien. Entonces Robert le hace caso, se va a esta encrucijada, a este cruce de caminos, y de repente pues una figura embotada con un gran abrigo negro y todo en la sombra se le acerca y le dice que si quiere vender su alma a cambio de poder y de fama. Robert le dice que sí, le da su guitarra, este ser, esta figura la afina de una manera especial, se la devuelve y le dice que el pacto ya está sellado. A partir de entonces Robert Johnson se convierte en la estrella que hoy conocemos, disfruta de 3 años de fama absoluta siendo uno de los mejores bluesman de todo el país, y además tiene el dudoso honor de instaurar ese mítico club de los 27 al morir a los 27 años, a causa también de bueno, la leyenda dice que también por la propia ansia que tenía el diablo de cobrarse ese alma, pero otros dicen que es que Robert era muy mujeriego, se fijó en la mujer que no debía y fue envenenado en uno de sus conciertos.
Robert Leroy Johnson, que inspiró a John Fogerty, Bob Dylan, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Allman Brothers, Jeff Beck, Neil Young, todos los más importantes, Rolling Stone, de Allman Brothers, Queen incluso, y algunos dicen que no hubo autopsia cuando murió el 16 de agosto de 1938.
De hecho, ni siquiera se tiene muy claro dónde está enterrado el cuerpo de Robert Johnson. Parece que sí que hay una tumba cerca de un cruce de caminos, que no es el mismo precisamente de en el que se lleva a cabo esta historia, esta leyenda, pero sí que es cierto que todo está envuelto en un aire místico y en un aire oscuro que le da ese toque especial a la figura de Robert Johnson, y que seguramente de no haber sido por esa leyenda de pacto con el diablo y por esa muerte a los 27 años, probablemente no sería la leyenda que es hoy en día.
Nos queda un minutito para hablar de otros personajes, Gilles de Rais o Elizabeth Báthory, muy relacionados también con todo esto. ¿Y te quedas unos cuantos minutitos después de las tres?
Sí, perfectamente, claro.
Vale, Gilles de Rais y Elizabeth Báthory, ¿qué hicieron? Elizabeth Báthory se bañaba con sangre, ¿no?
Efectivamente, yo creo que son además dos de las personas que llevaron esto del pacto con el diablo a un nivel superior en cuanto a crueldad. Gilles de Rais era un noble francés que estuvo muy cerca de Juana de Arco en sus mejores momentos y que al morir Juana de Arco parece que perdió la cabeza y se dejó llevar por orgía y por un sadismo cruel hasta límites insospechados en su propio castillo. Algo muy parecido a lo que le sucedía a Elizabeth Báthory, que parece que por puro placer, por puro aburrimiento, solía ya atacar a sus sirvientas cuando era niña y todo eso se convirtió en una norma cuando ya se convirtió en mujer y se dice que llegó a matar a más de 500 doncellas para bañarse en su sangre con el objetivo de mantenerse joven. Ambos personajes parece que trataron de conseguir eso, el poder y esa eterna juventud a través de distintos pactos con el demonio.
Estirpe de Fausto, del diablo, esta noche, nuestro primer tema, analizándolo con nuestro primer invitado, Manuel Jesús Palma Roldán. Quédate, como te digo, unos minutitos para hablar de esa leyenda que hay de Fausto y, sobre todo, darnos algunas claves para defendernos en el caso de que esto sea tan real como aparenta. ¿Te parece?
Perfecto.
900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tenemos todavía mucho que contaros. Damos una pequeña pausa para dar paso a las noticias y enseguida regresamos. No os perdáis la segunda parte del programa. Vamos a ir a un hotel, el Hotel de las Ánimas. Seguramente os descubriremos una ciudad llena de incógnitas, otro invitado que llega y mucho más aquí en este espacio en blanco en Radio Nacional. No te vayas, tenemos todavía mucho que ofrecerte.
Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Regresamos, el mundo del misterio vuelve a las antenas de Radio Nacional tratando de buscar respuestas esta noche con un personaje que está recogido en muchas partes de nuestra religión. Los saludos para todos los que estáis ahí escuchando en directo, a los que nos descargáis en el podcast y a todos los que en cualquier parte del mundo a través de la radio online conectáis con el Espacio en Blanco. Saludos desde España. Muchos temas nos quedan todavía y para terminar con esta historia del diablo hay una introducción que todavía os invitamos a escuchar.
La leyenda de Fausto es una versión de la historia del pacto entre el hombre y el diablo en su búsqueda de la plena sabiduría. Fausto vende su alma a Mefistófeles, el diablo, como única vía para alcanzar el conocimiento supremo. Son muchos los mitos y obras literarias basadas en esta temática. La versión más antigua que se conoce actualmente es la historia de Theophilus of Adana. Generalmente se asume que el mito está inspirado en la figura del mago y alquimista alemán Johann Georg Faust, quien se graduó en la Universidad de Heidelberg en 1509, obteniendo cierta notoriedad por sus conocimientos relativos a las ciencias y las artes. Conozcamos más detalles de esta leyenda.
Manuel, una leyenda muy extendida, ¿no?, que habla de ese pacto con el maligno.
Sí, efectivamente, la verdad es que lo de Fausto yo creo que se puede tomar como el caso paradigmático, desde luego, de pacto con el diablo, el eterno insatisfecho también, porque una de las cosas que conlleva esta leyenda es que es el primer personaje que pacta con el diablo también en busca de un conocimiento supremo, no de riqueza, no de poder, no de eterna juventud, sino de conocimiento. Ese mismo conocimiento que tal vez no podría conseguir por sí mismo, que está más allá de sus límites, y Fausto decide tratar de llegar a él a través de la ayuda de Mefistófeles, del diablo.
Mm-hmm. Bueno, casi terminando, formas de defendernos. ¿Sigue en la actualidad ese culto al diablo?
Se puede decir que sí. Se puede decir que hay gente que todavía rinde culto tanto al ser metafísico como al diablo, como también de manera metafórica, entendiendo al diablo como una alegoría de esa libertad, de ese romper las cadenas. Entonces, en este sentido, formas de defendernos, desde mi punto de vista, un poco escéptico en el tema, también he de decir, la mejor forma de defendernos es impedir que nos ataque desde dentro, impedir que eso tome, que ese supuesto pacto con el diablo, en caso de ser en caso de ser testigo de ello, o en caso de haber sido maldecido con ello, en este caso, en este sentido, la mejor forma de evitarlo es no dejar que eso nos atraiga del todo.
Yeah.
nos impida seguir con nuestra vida, o sea, tomar nosotros la rienda de nuestra propia mente y no dejar que eso nos influya demasiado.
Hay mucha gente que nos preguntaba si el diablo sería esa parte oscura que tenemos los seres humanos y no tanto un individuo o un ser fuera de nosotros, quizá una parte nuestra ahí oculta.
Posiblemente sí, yo creo que todo el mundo lleva dentro un dios y un diablo, y dependiendo de las decisiones que se tomen, pues uno saldrá ganando o saldrá ganando el otro.
Pues sin simpatizar mucho con el diablo, si terminamos casi con esta canción de los Rolling Stones. Bueno, ha sido un placer que haya estado con nosotros.
Igualmente, un placer absoluto estar contigo hoy, Miguel.
La estirpe de Fausto, pactos con el diablo a lo largo de la historia, si queréis conocer algo más. Forma de contacto contigo, ¿tienes algún lugar donde te pueda mandar pactos diabólicos o insultarte o alabarte o darte nuevos caminos para que sigas escribiendo libros?
Sí, mejor eso último, si puede ser.
Siempre cosas buenas, Facebook, siempre cosas buenas.
Eso es, a través de Facebook, a través del propio nombre, Manuel Jesús Palma Roldán, pueden encontrar mi página ahí de Facebook, mi página como autor, y ya no solo Pactos con el Diablo, sino las obras anteriores que tengo también publicadas.
Gracias, te digo que ha sido un placer que sigas escuchándonos, que sigamos trayéndote al programa, sigamos trayéndote a que nos cuentes historias y que nos descubras nuevos límites como ese que nos queda por conocer, que ojalá vayamos contigo.
Muchísimas gracias, Miguel, un abrazo.
Fuerte abrazo para ti también. Dos y diez en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestra próxima cita, ahí os damos más datos. Próxima salida del espacio en blanco. Sabéis que estamos dando unas cuantas vueltas por este planeta nuestro, por esta piel de toro nuestra. Celebrando los 30 años del Espacio en Blanco, el aniversario, 30 años haciendo radio de misterio, y la próxima cita es en Murcia. Dentro de muy poquito tenemos a su organizador, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel, pues no encantado de volver a escucharte.
Y yo a ti, no te había dicho que vamos a aprovechar para, en el congreso que estamos haciendo en Murcia, pues vamos a hacer muchas celebraciones, una de ellas, de los 30 años, ¿te parece bien?
Me parece genial, por supuesto que sí.
Vale, pues días a los que vamos a estar ahí involucrados. 22 y...
20 y 21 de mayo del 2017.
Échame la bronca porque nunca me acuerdo. 20 y 21 de mayo.
Señor,
que me tengo
señor
que
20 y 21 de mayo, dime.
Me cojo un avión desde Jerusalén, desde Israel, para venirme porque se me había pasado la fecha, ¿no te lo había dicho?
Sí, algo me habías comentado. Pero yo confío en tu palabra y sé que si tú das tu palabra no vas a faltar.
Ahí lleva tiempo, no te preocupes, ahí vamos a estar. Con un montón de muy buena gente, ¿verdad? Reaparece Juanjo Benítez, una de las máximas estrellas en el mundo del misterio, de los ovnis, de la vida extraterrestre. Será uno de los maestros que va a estar, ¿verdad?, en el congreso.
Por supuesto, Juanjo Benítez, estará Jesús Callejo, Sol Blanco Soler, Juan Ignacio Cuesta, el doctor José Alonso y usted, señor Miguel Blanco, con su programa Espacio en Blanco para celebrar el 30 aniversario. Y bueno, y también estará el grupo Voice, pues, para hablar de algunos casos misteriosos de Murcia.
...20 y 21, sábado y domingo en Murcia. Hemos cambiado, antes era en Mazarrón, ahora hemos cambiado el destino, nos hemos venido a Murcia, ¿no?
Sí, señor. Y tenemos muchísimo más espacio para que vengan muchísimos más amigos y seguidores del Mundo del Misterio. Es decir, que todavía quedan entradas, no muchas, pero quedan algunas entradas. El que esté interesado en entrar, la información la va a tener en la página web www.congresomasallá.com. Vale. Y ante cualquier duda que le surja, un email a congreso@conexionculturas.es y le solucionaremos todos los problemas, pero que no tarden en hacer sus reservas.
Ya lo has contado todo. Déjame que diga, ¿dónde va a ser el lugar? Un teatro increíble
en
de Murcia,
el Teatro Circo, un teatro emblemático, precioso. Te va a encantar y le va a encantar a todos los que vengan a estar con nosotros. Recordarles que vamos a hacer también una ruta guiada ese sábado por la noche para toda la gente que quiera, que haya participado, que esté participando en el Congreso, y para conocer pues los sitios más emblemáticos, más misteriosos del casco antiguo de Murcia. Vale. La Catedral, la Casa de los Descabezados, Teatro Romea, una maravilla.
Vale, y la gente que quiera acudir al Congreso va a tener que pagar una mínima cantidad. Es un Congreso solidario, por eso estamos ahí.
Efectivamente, totalmente solidario. Son 25 euros por todo el fin de semana. Y ese dinero irá destinado, lógicamente, todos los que podamos reunir, para AFACMUR, la Asociación de Familiares de Niños perdón, con Cáncer de la Región de Murcia.
Ahí está la información. Próxima cita del Espacio en Blanco, 20 y 21 de mayo, ya no queda casi nada. Y sí, todavía quedan algunas localidades, algunas entradas para estar con nosotros. Ya sabéis que no solamente vais a ver a gente súper interesante, sino además a colaborar en un proyecto solidario. Y además podéis estar viendo el Espacio en Blanco, entrada absolutamente gratuita hasta completar aforo, ¿verdad, Antonio?
Sí, señor.
Lo vamos a hacer,
sí,
de
señor.
10.
Siempre tiene, por supuesto, prioridad las personas que hayan sacado sus inscripciones y hayan reservado su butaca, claro.
Vale, de 10 a 12 seguramente haremos esa grabación, aunque ya informaremos cuando estemos más cerquita la siguiente semana, seguramente. Y estáis todos invitados. Ahora es cuando puedes decir de nuevo la página web. Daos prisa, quedan pocas entradas.
Muy pocas entradas. www.congresomasallá.com. Y como yo sé que hay gente que se lía porque no se lleva muy bien con los ordenadores, un email a congresomasallá@conexionculturas.es y le solucionan todos los problemas.
Antonio, gracias. Enhorabuena por el trabajo. Nos vemos ya prontito y a llenar ese teatro. ¿Cómo se llama?
Se llama Teatro Circo de Murcia.
Teatro, es que no quería equivocarme. Teatro Circo. Un abrazo
cuarto
fuerte.
Cuarto Congreso Más Allá en el Teatro Circo de Murcia, 20 y 21 de mayo.
Te veo
hasta
prontito.
Pronto.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego.
Esta noche, en Espacio en Blanco,
vio por las rejas del hotel como dos mujeres de época las saludaban y se perdían en la nada. Otras personas que dicen que los han empujado. He podido hablar con personal de la limpieza que dicen que antes de que se cerrara el hotel, la habitación donde falleció el dueño se hacía para alquilarla a otros huéspedes, y a la media hora de hacerla, sin que no hubiera entrado, la habitación estaba totalmente deshecha.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Tres y 16. 2 y 16 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Y antes de llevaros a ese Hotel de las Ánimas, que es otro de los temas que esperan esta noche, hay un nuevo compañero, un compañero que se va a dedicar a abrirnos nuevos horizontes, historias desconocidas. Con él los dejamos. Ya sabéis que esta música son los preliminares de estos archivos en blanco que estamos inaugurando hace unas cuantas semanas con nuestro compañero Francisco Girao. Buenas noches.
Hola, Miguel. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Estoy estupendamente. Como siempre que entro en el Espacio en Blanco, uno pasa a estar... Si tenía algún problema, lo deja cuando entramos en el...
Qué bonito. ¿Lo dice mucha gente eso?
Pues algo tendrás que ver.
No, yo no. Es la buena onda de la gente que viene al programa como tú. Archivos en Blanco, esta noche hablando de Cahokia. ¿Qué iba a decir? ¿Qué es esto de Cahokia? Yo no tengo ni idea. ¿Qué es esto?
Y que tú no tengas ni idea de esto, dice bastante del asunto y del misterio que rodea a esta civilización misisipiana de Norteamérica, por lo tanto.
San Luis, Norteamérica.
San Luis, sí, sí. De hecho, es que cuando en 1764 se funda San Luis, recordemos, en Missouri, en Estados Unidos, ya desde entonces su heterónimo, o sea, su apodo o nickname, como dirían los americanos, como dicen, es Mound City, la ciudad montículo. A las afueras de San Luis hay una serie de montículos, originalmente se piensa que eran 120, se conservan 80. Imagínate un prado, ¿no? Un prau, como decimos en
ahí
Cantabria.
En Cantabria.
¿Eh? Un prau, más o menos extenso, unas cuantas hectáreas, y de por aquí, por allá, montículos verdes con hierba, porque el resto es porque es hierba, montículos verdes. ¿Cuál es el asunto? Que no son naturales.
Eso te voy a preguntar, no son naturales.
No son naturales.
Y alrededor, ¿qué es? Porque cuando hablas de San Luis, parece que estás hablando de esas zonas pantanosas llenas de cocodrilos. ¿No tiene nada que ver?
No.
Vale.
Porque, de hecho, mira, está estupendo como lo digas. Hablamos de civilización mississippiana, porque el Mississippi pasa por San Luis. La mayor parte de nosotros, cuando nos imaginamos el Mississippi, nos vamos a Luisiana, nos vamos a Nueva Orleans,
a la desembocadura
en el Caribe y demás. Claro, el Mississippi hay que tener en cuenta que nace en Minnesota, es decir, casi Canadá. El Mississippi es un río enorme de miles de kilómetros que vertebra todo el centro de Estados Unidos, y en este caso nos vamos a quedar en esa mitad norte. Es decir, nos vamos a ir a Missouri, un poco más abajo de donde nace, nos vamos a quedar en las afueras de San Luis, porque precisamente se asientan ahí, igual que se asentaron los franceses cuando fueron en el siglo XVIII, porque pasa el río. Entonces, hay una civilización, estamos hablando del entorno, el esplendor estuvo en el entorno del siglo X, que se asienta allí y hace de Cahokia, de este lugar, de este asentamiento, su centro, posiblemente un centro de peregrinaje.
¿Siglo X, indígenas con plumas como los que hemos acostumbrados a verlos en las películas?
No, los indígenas con plumas vienen después, porque de hecho los indios Cahokia son los que dan nombre a la ciudad. Nosotros no tenemos ni idea de cómo se llamaba
la
ciudad entonces.
Vale, pues déjame que te pregunte. Uh-huh. Montículos de hierba, así, sin más. ¿Pirámides? ¿Asemejan a pirámides?
Qué buena. Ahí te he visto. Tú tirando a lo tuyo.
Claro, ¿eh? Como siempre, la cabra tira al monte.
No son, efectivamente... las campañas arqueológicas que se llevan llevando a cabo allí desde hace décadas dejan claro que no son, lo hemos dicho, naturales. Efectivamente podrían ser estructuras. Hay una tradición enorme a lo largo y ancho del mundo de estructuras subterráneas. Lo encontramos desde las islas escocesas a Turquía incluso. También hay otros restos, pero peor conservados en Norteamérica. Efectivamente podrían ser una suerte de pirámides, porque además incluso hay enterramientos rituales.
Sí.
Enterramientos rituales. Hay paralelismos, y te voy a hablar de un sitio que conoces muy bien, con Teotihuacán, en México, en las afueras de México DF. ¿Por qué? Porque están esos restos que los expertos interpretan como centros religiosos, templos, servicios también, civiles, arquitectura civil en general, grandes espacios entre medios. O sea, es que nos parece que estoy en mitad del Templo del Sol y de la Luna allá en Teotihuacán. E incluso también, porque hay dos estructuras que destacan sobremanera, incluso también, como te digo, entre herramientas rituales y muertes violentas.
Vamos un poquito atrás, porque me he adelantado con lo de las pirámides. Siglo X... Edad Media Europea, que andábamos casi con pieles. ¿De dónde viene ese nombre de Cahokia? ¿Qué significa? ¿Y qué datos tenemos de esa civilización? Que tengo que empezar a buscar más, porque ni idea.
Ni tú ni nadie, nada, no sabemos absolutamente nada. Sabemos esos restos, no hay restos pictográficos.
¿Y cómo se sabe que era Cahokia? ¿Está escrito en algún sitio?
Cahokia es el nombre que lo dan los franceses cuando van para allá, porque son los indios americanos que se encuentran, pero no es el nombre original de la ciudad. Corresponde a esa mística, oscura y desconocida civilización mississippiana, cuyo centro, podríamos decir, espiritual, sería esta Cahokia, a las afueras del actual San Luis. Lo has dicho, esplendor, los expertos calculan, de Cahokia alrededor del siglo X. Aquí sí, se estaban escribiendo las primeras palabras que conservamos en castellano, San Millán de la Cogolla, o componiéndose el Cantar del Mío Cid un poco después, pero vamos, ahí estamos. A mí me recuerda mucho este caso de Cahokia, por ejemplo, a nuestro Tartessos. Porque sabemos que estuvieron ahí, tenemos ciertos restos, pero casi todo lo demás se mezcla con lo mítico, con la leyenda, porque es absolutamente un misterio, ¿no?
Has dicho que había dos montículos especiales entre esas pirámides. Y otra pregunta que te hago. Los arqueólogos han detectado ya que son pirámides, han rayado la piedra y han dicho pirámides construidas por el ser humano no tienen nada que ver con montañas. ¿Qué hay dentro? ¿Qué han encontrado? ¿Y cuáles son esos dos montículos especiales?
El primer montículo es el montículo de los monjes. Digamos que es el que reina, está el montículo de los monjes y el montículo 72, número 72. El montículo de los monjes, digamos que es el que reina todo el parque arqueológico de Cahokia, a las afueras de San Luis, como te digo. De hecho, está bastante cerca de la Interestatal 55. Cuando tú vas conduciendo por la Interestatal 55, el montículo de los monjes se ve, es muy evidente. ¿Por qué? Porque tiene 100 metros de altura y unos 5,6 hectáreas de superficie. Es un señor.
Wow.
Estamos hablando de las dimensiones de la pirámide de Gizeh, de la gran pirámide de Egipto. Un señor montículo. Se llama el montículo de los monjes porque entre los asentamientos franceses que hubo allí en el siglo XVIII hubo un asentamiento de monjes trapenses. Franceses vivió allí en el siglo, bueno, después del asentamiento francés hasta el siglo XIX. Digamos que es lo que los expertos consideran que es el centro de esa ciudad de Cahokia. Y es lo que hace otro paralelismo, por cierto, con Teotihuacán, que se considera Cahokia un centro de peregrinación de esa civilización misisipiana. Hay otro paralelismo también con Teotihuacán, quizá, al menos son los paralelismos que yo veo. Conocemos Cahokia por una civilización posterior que se asienta en las ruinas. Pasa exactamente lo mismo con Teotihuacán porque no sabemos prácticamente nada de esa civilización antigua. Conocemos los mexicas que llegan después. Bueno, nosotros conocemos, o los franceses conocieron un poco más, a los indios Cahokia, pero prácticamente el resto es un misterio.
Vale, se puede entrar, es un parque visitable. Vale.
Se puede entrar y pasear, sí.
72, la 72 esa que has dicho, ese montículo, que es uno de los monjes, otra 72.
Esto te va a encantar. Además del montículo de los monjes, en general el resto de los 80 montículos que se conservan tienen una orientación con un eje norte-sur. Pero este montículo 72, digamos que está, no respeta la orientación del resto de túmulos y está orientado hacia el solsticio. Esto llama la atención de los arqueólogos y se ponen a excavar el montículo 72. Bueno, primero, el hecho de que ya esté orientado hacia el solsticio, si había alguna duda de que esas construcciones o ese en concreto montículo 72 tenía un fin religioso o mágico propiciatorio, al estar orientado al solsticio prácticamente se despejan las dudas. Pero lo que encuentran, te va a encantar, sacrificios humanos, volvemos a tener paralelismo con las culturas y las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica. Incluso se encuentra una pareja enterrada de manera conjunta, con abalorios y distintos artilugios. 250 restos humanos, entre ellos huesos de 50 mujeres jóvenes y otra con 40 cadáveres con evidentes signos de haber muerto de forma violenta.
Dices que tienen el esplendor siglo X, siglo XI. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo desaparecen? ¿Por qué desaparecen? Es un misterio como los mayas, que no sabemos. Acabó el agua, vino una estrella, aquí hablas, la supernova del año 1054, acabó con ella, se la llevaron los extraterrestres. ¿Qué ocurrió?
Me preguntas mucho y tenemos un poco tiempo.
Sí.
Vamos a por ello. Sí, el siglo X, efectivamente hay una supernova que los astrónomos llaman la supernova 1054, pues el siglo XI, el año en el que sucede. Es una supernova que está documentada porque hay astrónomos chinos que la observan. Ojito al petardazo que pudo suponer esto. Estamos hablando de una supernova que desde la Tierra y especialmente desde América se pudo ver durante 23 días, días por el día, y 653 noches.
¡Guau! Wow.
O sea, imagínate
lo que sería, ¿no?,
el petardazo aquel. De hecho, hoy en día, con un simple telescopio, podemos ver la nebulosa del cangrejo, que nos dicen los astrónomos que es el resultado de aquella supernova. Bueno, imagínate lo que fue aquello. Claro, la tesis, ¿cuál puede ser? ¿Qué podemos avanzar? ¿Qué podemos inferir? Si hemos dicho que había una civilización misisipiana, más o menos en esa zona del actual Missouri, y se ve esa supernova, bueno, pues podemos colegir que a lo mejor Cahokia, lo que hoy llamamos Cahokia, se convirtió en un centro de peregrinación, ¿por qué no? Ante aquel elemento que vieron esas personas en el cielo, que no supieron explicar o que explicaron con fines religiosos o con medios religiosos. Pudo ser, ¿por qué no? La supernova 1054 pudo ser el desencadenante y el esplendor que llevó Cahokia a su máximo fulgor en la historia.
¿Y cuándo se apagó? ¿Cuándo lo abandonan? ¿Por qué?
lo abandonan en el entorno del siglo XIII, siglo XIV, probablemente llegó un poco antes de que llegasen...
¿Los españoles?
Primero los franceses allí.
¿Franceses?
Y antes incluso los indios caoquia. ¿Y por qué se abandona? Pues lo cierto es que lo único que hay son tesis genéricas, es decir, las que se dan siempre, invasión de pueblos rivales, lo que tú has comentado, efectivamente, la sequía, que siempre está ahí, que puede ser, ¿por qué no? Porque como sabemos que el clima es cíclico, pues pudo llegar una sequía. Sí que hay una pista, ya sabes que en Archivos en Blanco funcionamos mucho con pistas y de ahí intentamos deducir qué es lo que pasa en la historia. Hay una pista, es que se encuentra una empalizada alrededor, todo lo que es alrededor del Montículo de los Monjes, lo que hemos hablado antes, que los expertos, los arqueólogos, datan en el alrededor del siglo XI. Es decir, esplendor en el siglo X, relacionado o no con la supernova 1054, y en el siglo XI ya vemos...
Defensa,
ya vemos un aspecto bélico, algo. Sigue las excavaciones, por supuesto, en Caoquia, pero al menos que los archivos en blanco sirvan para que si estaba más desconocido, había más misterio alrededor de esta civilización misisipiana, de la que no sabemos absolutamente nada... porque de verdad poco más podemos contar. Podemos entrar en detalles técnicos de las excavaciones y tal, pero poco más podemos contar porque poco más sabemos. Bueno, pues si estaba un poco olvidada por la historia, al menos gracias a Archivos en Blanco, pues lo hemos recuperado, ¿no?
Gracias a ti. Gracias a ti, hemos conocido algo más de Caoquia. Yo voy a buscar más información, aunque seguro que con la que nos has dado es toda la que había, y sobre todo me apunto a ir a verla algún día contigo. Has estado por ahí, ¿no?
Apuntadísimo, sí, 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 en el entorno de San Luis y Missouri. Además es que es una zona interesantísima y muy desconocida a lo que el Mississippi se refiere. Por supuesto que Nueva Orleans merece mucho la pena y toda la Luisiana, pero muy interesante San Luis.
Me apunto a ir contigo a verlo. Forma de contacto, Fran.
Twitter, yo creo que lo mejor es el Twitter, @FranciscoJGirao, y ahí estaré encantado de hablar con los oyentes y los seguidores de Espacio en Blanco.
Un placer que hayas estado con nosotros, que sigas con nosotros, y seguiremos abriendo más archivos en blanco.
Muchas gracias, Miguel.
A ti, fuerte abrazo.
Solo ahí, desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo. El mundo del misterio continúa en Radio Nacional y ahora os queremos invitar a conocer un hotel muy peculiar. Lo llaman el Hotel de las Ánimas. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
Ahora queremos que nos acompañes a un lugar de esos que dicen que está embrujado. Se lo conoce como el Hotel de las Ánimas. Se trata del antiguo Hotel Panorama Park de 3 estrellas que lleva abandonado 13 años a la espera de un futuro comprador. Se encuentra en Cataluña, a las afueras de Sant Feliu de Guíxols, en los pies de la montaña de Sant Elm. Pero dejemos que sea nuestro siguiente invitado quien nos cuente la historia del Hotel de las Ánimas.
Compañero, a la búsqueda de misterios, concretamente hasta un hotel. Él lo llama el Hotel de las Ánimas, el Hotel de las Almas. Jorge Ríos. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Estupendamente.
Yo contento de que estés aquí con nosotros. Compañero, redactor de un montón de revistas, presentas también un programa que se llama Informe Enigma, ¿no?
Sí.
Y eres portavoz y miembro del Grupo Enigma Investigación. ¿Cuántos años lleváis investigando?
Por separado, porque el Grupo Enigma es prácticamente reciente. Ahora, de marzo, creo que sí, en marzo, cumplimos un año como formación, pero digamos, investigando individualmente cada uno, pues yo llevo investigando entrando en sitios así, desde los 12 años, yo creo que como mínimo 10, 15 años seguro de cada uno.
Bien. ¿Y por qué te gusta desde pequeñito meterte en sitios donde da un poco de miedo?
Pues realmente muchas veces, Miguel, me pregunto eso, porque yo entré en esto casi por casualidad. Entré siguiendo a mi hermano, mi madre decía que cuida a tu hermano, y en vez de quedarse en casa, pues me llevaba a sitios de estos, donde iba él con sus amiguetes y demás, y yo iba detrás. Y claro, al principio pues eres un crío, no le haces caso a nada, no miras nada, pero poco a poco, a medida que creces, te vas dando cuenta que pasan cosas en esos sitios que realmente no son muy normales. Entonces es ahí cuando empieza a despertarse ese querer saber un poquito más.
¿Y tu hermano por qué iba? ¿De botellón iban iban a buscar?
Sí, ahí lo has dado, de botellón.
Ya me imaginaba. ¿Y tú te encontraste detrás del botellón otras cosas,
sí,
no?
Con bastantes otras cosas, exactamente. O sea, a medida que yo ya iba creciendo, ya había cogido el hábito a esos sitios, quizás porque no había normas, porque en esos sitios, bueno, cuando eres un poco un adolescente, puedes hacer un poco, aunque suene mal, un poco lo que te da la gana. Y yo al final, cuando ya tenía mi pandilla de amigos, pues ya iba yo solo. Ya nosotros nos buscábamos en el pueblo donde vivíamos estos sitios, íbamos ahí una noche y otra noche y otra noche, y finalmente te das cuenta que, ostras, ese sonido de dónde viene, o sea, esa voz que he escuchado o lo que he visto no es nada normal. Y es ahí cuando empiezas a despertar un poco y querer saber qué hay detrás de todo eso.
Hotel Panorama Park, el Hotel de las Almas, es esta noche nuestro destino. Cuéntame un poquito esto. Antes de ser un hotel era otra cosa, ¿no? Y está en San Feliu de Guíxols, ¿no?
Exactamente, está en esa pequeña población costera de la Costa Brava. Y como tú bien has dicho, antes de ser un hotel, era una casa, que la casa aún sigue integrada, es un anexo del hotel, al ser patrimonio cultural se tiene que conservar. Fue una casa de un rico industrial de Barcelona que se mudó ahí después de hacer muchas y muchas visitas a su hermana, que ya vivía en la población de San Feliu. Decidió comprar una antigua masía, él la reformó, la amplió, la adecuó a su gusto y se mudó ahí con su mujer y con sus tres hijos varones y su hija. Sí. Con los años adquirió más terrenos cerca de esa casa, continuó haciendo más casas, pero la destinó a la renta.
Sí.
Construyó carreteras, puso alumbrado eléctrico, hizo infinidad de jardines preciosos, fuentes por todos sitios, hizo una maravilla de lo que hoy en día se conoce como la montaña de San Telmo, o traducido al castellano, la montaña de San Telmo.
San Telmo.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué
espera, la casa se llamaba Torre Rius?
La casa se llamaba Torre Rius, exactamente. Uh-huh. Él se llamaba Pere Rius i Calvet y le bautizó como la Torre Rius.
Vale, ¿vivió durante mucho tiempo allí?
Pues no, la verdad es que no. Precisamente es aquí cuando cae un poco la desgracia. No llegó a los 20 años y ya sus hijos, sus tres hijos varones, fallecieron.
¿Se sabe de qué? ¿Enfermedades normales o...?
Enfermedades, no tenemos constancia bien de qué, pero bueno, creemos que fue por la tuberculosis. Ajá. Pero en registros aún bien no está. Son partes que aún quedan de la historia que no hemos encontrado esa documentación. Sabemos que fallecieron desde el más menor al mediano y finalmente el más mayor. Fallecieron en este orden los tres. Luego, al año prácticamente siguiente, fallece la mujer. Él se queda con la hija. Tiene una disputa con uno de los vecinos a los que le había alquilado una de esas casas que él construyó. Este los denuncia y, como estaba ya en pleno, prácticamente apogeo, la guerra civil, pues digamos así, tuvo bastantes problemas. Y entonces, por miedo a como otros ricos industriales, que le ha pasado mucho por aquí en Cataluña, se alejó para Barcelona, digamos así, un poco para huir de los problemas, y ahí fallece su hija.
¿Y dejó la casa abandonada?
Sí, dejó la casa, pero no, su idea no era dejarla abandonada del todo, sino dejarla... Él tenía varias casas, entre ellas esta, no era su residencia principal. La dejó un tiempo como apartada, pensando, bueno, a ver si esto que me está viniendo encima, a ver si se apacigua un poco. Uh-huh. Pero lejos de eso, fallece la mujer, a él lo vuelven a acusar en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, por ser un rico burgués afín al régimen de Franco. Lo ejecutan, y no es hasta años posterior que su chofer, en una fosa común, reconoce su cadáver porque encuentra un sombrero con el nombre de Pere Rius bordado.
La historia comienza truculenta, ¿no? Y después parece ser que la casa se abandonó hasta los años 50, ¿no?
Exactamente, la casa se abandona hasta los años 50, la adquiere un abogado, este la vuelve a rentar, se alquila la casa y la persona que la adquiere pues hace un pequeño hotelito y lo bautiza como Hotel Yola. Aquí todo funciona perfectamente, no hay ningún problema.
8 habitaciones, salón social y un hotelito.
Sí, un hotelito. La verdad es que, a ver, la casa es grande, porque cualquier persona que sepa del lugar que estamos hablando, la casa de Rius es grande, pero no es nada que ver con lo que es el Hotel Panorama. Y en los años 80, dos hermanos hosteleros que ya tenían varios hoteles en la población de San Feliu, Juan y Francisco Anjo, adquieren el Hotel Yola. Y como ya he dicho, justo donde termina la Casa Rius, comienzan a hacer el anexo y levantan esa mole de hormigón que vemos a día de hoy y lo bautizan como el Hotel Panorama Park.
¿Cuánto tiempo dura este hotel? Ya tenía bastantes habitaciones, 80 y tantas creo que tenía.
Sí, el hotel, ya te digo, 80 y tantas. Tuvo varias reformas, uh-huh. Se fue ampliando. Una de las últimas fue precisamente la casa, la Torre Rius. Se conservó la fachada, pero por dentro se reformó de tal manera que continuaron haciendo habitaciones. En este caso, esas las alquilaban un poquito, por decirlo así, a los más adolescentes, porque al estar más alejado del hotel, pues si armaban un poquito de escándalo o lo que fuera, pues no se notaba tanto, uh-huh. Por decirlo de alguna manera. Todo funcionó bien desde los años 80 que ellos lo adquirieron hasta que en 2003 ellos fallecen.
¿2003?
Sí. Fallecen prácticamente con un año. Bueno, uno fallece en el 2002, otro a mediados del 2003, y ellos no tenían hijos, no tenían descendencia, no dejaron herencia, no dejaron testamento, con lo cual la Generalitat de Cataluña declara tanto el Hotel Panorama, los dos bloques de apartamentos que tenía, su chalet y el resto de hoteles huérfanos, y los clausura automáticamente.
¿Y la gente que trabajaba allí? ¿Se queda sin trabajo? ¿Se queda sin...?
Exactamente. La gente que trabajaba ahí, pues supongo que cada uno cobraría lo suyo y a la calle. En ese sentido, no tuvieron miramientos. Como no había un propietario legal detrás, no podía continuar funcionando, según ellos, esos hoteles. Y es aquí cuando el hotel ya se abandona, que comienza la gente de la zona, no sé por qué, pero la gente cuando ve algún lugar abandonado tiene como un imán y siempre acuden. Y la gente de la zona, bueno, se lo llevan todo, se llevan cobre, se llevan los lavabos, las barandillas, persianas, puertas, se llegan a llevar incluso las letras del hotel que ponía Hotel Panorama Park. O sea, lo dejan sin letras. Pero a la vez que se llevan cosas, también dicen oír y escuchar cosas que no deberían estar ahí.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Empiezan a escuchar cosas y a ver cosas que no tenían que estar ahí, ¿no, Jorge? Déjame, había aquí una habitación, la 313. ¿Qué pasaba en esta uh-huh. habitación?
Esta habitación es la habitación donde murió el propietario del hotel, la habitación que él, digamos, durante la temporada que el hotel estaba abierto, es en la que él se hospedaba. Uh-huh. Él tenía su casa y demás, pero se quedaba, supongo que por comodidad, ahí. Esa habitación se le ha dado mucha leyenda negra.
Sí, hecho, sí, porque parece que cuentan que todas las habitaciones estaban abiertas, saqueadas, sin embargo, y las puertas rotas, sin embargo, esa habitación parece que permanecía cerrada con la puerta intacta.
Claro, esa leyenda es del 2004-2005. Prácticamente sería impensable que casi 13 años después de eso la puerta siga cerrada. De hecho, y esto es una anécdota un poco divertida, la gente que consiguió entrar en la habitación, porque muchos han fabulado diciendo que había una caja fuerte, que había muchas cosas dentro que nunca ha habido, la gente que accedió dentro de esa habitación lo hizo por la habitación contigua haciendo un butrón en la pared. O sea, encontraron que era más fácil tirarla para abajo que tirar la puerta.
Qué curioso.
Bastante.
Qué curioso. Y vosotros habéis estado ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado cuando habéis ido a investigar ya? Ya ibais en plan de investigar. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba? Tenemos algunos sonidos que hemos acortado, que nos has enviado, que vamos a ofrecer a nuestros oyentes. Pero cuéntame un poco tu experiencia.
Nosotros nos hicimos eco de este hotel por un artículo que se publicó en un periódico local, en el que uno de los periodistas hacía una fotografía a lo lejos del hotel porque se iba a subastar. De hecho, la noticia era la herencia de los hermanos Anjo, y justo en el hotel se ve una sombra en la azotea. Una sombra que cuando la han analizado varios fotógrafos no le encuentran explicación. Tiene morfología humana, pero sin embargo no proyecta a la vez su sombra en el suelo. No se distinguen otros colores, es una cosa muy extraña. Además, que está en una zona en la que prácticamente es inaccesible, no hay una escalera donde llegar. Después de esto y de algún amigo que había entrado alguna vez y nos decían que pasaban cosas, que escuchaban sonidos extraños, decidimos entrar una primera vez. Nosotros tenemos una manera de investigar, cada formación supongo que tiene la suya. Nosotros vamos una vez de día. Después de esa vez de día decidimos entrar en noviembre de 2015, de noche, era concretamente a 1:00 a.m, pero entramos sin equipo. Sencillamente es una visita, un cara a cara, un tú a tú, a ver qué te enseña el sitio, cómo es ese lugar. Uh-huh. Y es ahí cuando, sencillamente, íbamos con una grabadora, con una digital Sony, la colocamos en la zona de la recepción, nosotros nos quedamos al lado, estuvimos el tiempo que duró la grabación sin hablar, anotando cualquier sonido de fuera. También hay que decir que estaba, la recepción está en el subsótano, está totalmente aislado, no entra prácticamente ningún sonido del exterior. Y ahí fue cuando tuvimos una de las psicofonías realmente más extrañas.
Vale,
una en la que se escuchan niños.
Sí, vale. La van a buscar. Bueno, vamos a ir poniendo el orden que tú nos vas contando. El hotel o el lugar está absolutamente deshabitado, ¿no? Está bien. Lleno de pintadas, como vemos en algunas fotos, ¿no? Todo destrozado, ¿no? Es decir, es un lugar donde, bueno, se van a hacer cosas de botellones y esas cosas.
A día de hoy ya no se atreven prácticamente.
Mejor.
Al principio sí, pero desde que se empezó a correr, digamos, el rumor que estábamos investigando, desde que alguien filtró muchas veces las psicofonías nuestras y demás, ya los chavales, digamos que durante el día, ciertas horas sí, pero entrada ya la tarde-noche, dicho por ellos mismos, que alguna vez los hemos entrevistado fuera del hotel, dicen que no se atreven.
Vale, parece que sienten que hay cosas raras, ¿no? También ellos. No,
de hecho, ellos aseguran que los han tocado, que los han empujado, que han visto una sombra correr por los pasillos, que han escuchado puertas que se cierran cuando no había viento. ¿Será cierto o no lo será?
Vale.
Esa es la versión de ellos.
Vamos a escuchar esos sonidos que nos has enviado, en el orden que nos has enviado, luego escucharemos las voces de los niños. Lo hemos acortado, en algunos de ellos parece incluso que hay ruidos de coches o de motos, ¿no? Y decimos, qué raro, ¿no?
Sí, precisamente eso, mucha gente me pregunta, ¿pero se acercaba algún coche? No, o sea, vuelvo a repetir, estamos en el subsótano, o sea, está todo tapiado, no entra ningún sonido. Gente dice que algunos identifican con un camión, otros con coches, otros incluso que podía ser un avión. Se ha descartado todo, una, porque hasta el Hotel Panorama no llega ninguna carretera a la que pueda acceder un vehículo. Uh-huh. Sencillamente solo se puede acceder a pie. Uh-huh. Aviones no se puede, lo hemos comprobado, incluso hemos hablado con Iván, hemos hablado con otros aviones, no hay rutas comerciales por encima, aparte que si se escuchara tan fuerte un avión prácticamente acabaría dentro del hotel.
Yeah.
Tampoco tienen permiso avionetas para volar a esas horas de la noche, o sea que la incógnita queda ahí, ¿qué es ese sonido? Nosotros desde luego no oímos nada.
Vamos a escucharlo si te parece, ¿vale? El primero y nos explicas qué es lo que es.
Uh-huh.
Parece que hay como un golpe y una voz así de fondo bastante potente, ¿no? Nadie había hecho ese ruido.
Nadie. Esa concretamente la tomamos por una invitación de otro programa radiofónico. Justo fue la noche de los atentados de la revista Charlie Hebdo en París. ¿Sí? El hotel acababa de recibir un incendio hacía 5 horas antes, en la parte baja. Y esa psicofonía en concreto se obtiene en una de las habitaciones de la casa Torres Ríos. Nosotros estábamos totalmente callados, estábamos quietos. No duró más de 3 minutos y ya te puedo asegurar yo, Miguel, que ahí no soplaba ni viento.
Ya.
Y sin embargo, al rebobinar, salió todo esto.
Creo que llegan los niños ahora. Vamos a escucharlos. Muy de fondo, ¿no? Se oyen esas voces que no sé si gritan o lamentos, ¿no?
Exactamente, hay versiones para todos los colores. Algunos dicen que piden ayuda, otros que se están divirtiendo, otros incluso me han llegado a decir que se escuchan demonios de fondo, pero yo creo que eso ya es rizar demasiado el rizo. Pero sí, ahí está, esa fue la primera noche en la que íbamos sin ningún tipo de pretensión, no queríamos sacar nada, sencillamente hacemos el protocolo de siempre, dejar a ver qué se obtiene. Y la sorpresa fue mayúscula cuando al rebobinar
escuchas
niños, claro, que luego te preguntas cómo puede ser que con esas edades, que puedes más o menos interpretar por sus voces, a la 1 de la madrugada estén en un hotel abandonado.
Hay otra también que parece, no sé si una risa o una voz.
Sí.
Vamos a escucharla y nos cuentas, ¿vale?
De acuerdo.
Oh. O eso, alguien con la garganta un poco jorobada, ¿no? Tú lo interpretas como una risa así, tremenda, ¿no?
Sí, está etiquetada como... Exactamente, está etiquetada como... La gente la interpreta. A mí realmente es que no me gusta mucho interpretar las cosas porque yo creo que... Yo tengo mi opinión personal. En este caso, yo aún no pongo la mano en el fuego por esta. No digo realmente que sea nada paranormal. Solo sé que esta se obtuvo en un sitio realmente de lo más inesperado, que es el cuarto de las basuras, la parte más profunda del hotel. En ese momento estábamos cuatro personas en aquella habitación, una habitación minúscula, dos compañeros míos enfrente, el cámara en la escalera, que estaba intentando fotografiar hacia donde estaba yo, y el flash en ese momento no le funcionó, y tenía puesto dos grabadoras, una en el armario izquierdo y otra en otro armario que hay en el lado derecho. Cuando nosotros nos íbamos hacia la parte de arriba, esta especie de risa o de carraspeo solamente se registró en la grabadora del lado izquierdo.
¿El lado derecho, no?
Cada vez que volvemos, la del derecho nada, silencio. Y cada vez que volvemos al hotel intentamos reproducir que no fuera el sonido de alguna bisagra del armario sin querer, que no fuera algún... Intentamos toser, nada. No conseguimos dar con lo que hizo ese sonido.
Curioso. Nos queda una última, son voces. Vamos a escucharla, nos explicas. Qué raro, ¿verdad?
La verdad es que sí. Esa también se obtuvo la noche, como te digo, de los atentados de París. La otra que hemos obtenido, esas voces tan tan de fondo, tan extrañas. Uh-huh. El Hotel Panorama nos obsequia con este tipo de sonidos. Sonidos que realmente no son las psicofonías a las que estamos todos acostumbrados. Yo tengo un buen listado de otros sitios donde hemos estado con preguntas y respuestas coherentes o preguntas y respuestas no coherentes, que son palabras que todo el mundo entiende. Sin embargo, el Hotel Panorama tiene esta peculiaridad. Parece que lo que te reproduce son algún tipo de escena vivida ahí.
Vale. ¿Tu opinión? ¿Qué tratan de decir esas voces de los niños? ¿Son los niños que fallecieron? ¿O es algo más? ¿Está tratando de llamar la atención? ¿Qué opinas de este caso?
Yo, si te soy sincero, a ver, yo mi opinión creo que es algo residual. Creo que es algo residual. Yo lo he investigado, lo tengo en total de 18 noches, que se dice pronto, un año y medio, aún continuamos yendo de vez en cuando con algún grupo, nos pide que le hagamos un poco de guía, porque no conocen la zona, y prácticamente aún sigo sacando audios y son todos más o menos de ese estilo. Yo creo que en el hotel lo que hay es, desde mi punto de vista, lo que he vivido yo, algo residual. Sin embargo, cuando hablas con otros testigos, tengo testimonios de una chica que trabajaba en una inmobiliaria, totalmente escéptica, según ella, que asegura que hace 4 años, estando enseñando una casa cerca, vio por las rejas del hotel como dos mujeres de época las saludaban y se perdían en la nada. Otras personas que dicen que los han empujado. He podido hablar con personal de la limpieza que dicen que antes de que se cerrara el hotel, la habitación donde falleció el dueño se hacía para alquilarla a otros huéspedes y a la media hora de hacerla, sin que nadie hubiera entrado, la habitación estaba totalmente deshecha. Yo, en mi opinión, en la mía, basándome en lo que he vivido, yo creo que lo que hay es algo residual.
Del de las almas o de las ánimas que nos trajo Jorge Ríos, nuestro compañero. Forma de contacto para que sigáis investigando, que te cuenten cosas. ¿Tenéis alguna página web o algo para que os conozcan más?
Si buscan por Facebook, Grupo Enigma lo encontrarán perfectamente. Y si no, pues a través de correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com, y cualquier sugerencia, cualquier sitio, lo que ellos quieran comentar o decir, pues bienvenido será.
Gracias, Jorge.
Gracias a ti, Miguel.
Algún día iremos a ese sitio, a esos sitios, para sentir esos ruidos en directo.
A ver si es verdad.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Un abrazo.
Te deseo lo mejor.
Hola, mi nombre es José Vicente Llorens y os envío este audio desde uno de los bosques que rodean la ciudad de Uppsala. Esto es lo que se oye. Pues un saludo para Espacio en Blanco desde Suecia.
Suecia es uno de los muchos sitios donde se escucha Radio Nacional y se escucha el Espacio en Blanco. Qué miedo siguen dando las psicofonías. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel. Mucho miedo, sí. ¿Estás en concreto que hemos estado escuchando o más?
O sea, de esa cosa, sí, que hacía... Decían que estábamos muy suaves en otros programas, que ya no tocábamos el mundo del misterio. Pues hoy, doble ración, hablando de la estirpe del diablo y este trabajo de investigación de nuestro compañero increíble, este Hotel de las Ánimas.
Jorge Ríos.
¿Sí? Jorge Ríos. Entonces, ¿hemos llegado ya a los 13.000?
Pues estamos viviendo un momento de máxima tensión en nuestras redes sociales, Miguel, porque nos falta una persona para llegar a los 13.000 seguidores en Facebook.
¿En Facebook?
Sí.
Vale, si estáis por ahí, ya sabéis, Blanco Radio es nuestra dirección, tanto en Facebook como en Twitter. Si queréis ir al número 13.000, apuntar ahí.
Es un buen número, ¿no?
Claro que sí, solamente dar a me gusta, ¿cómo se hace eso?
Simplemente, ya estás, nos vale. Siguen, ¿no? ¿Sí?
Hay mucha gente enfadada y sigue teniendo mucha cola. El tema del EGM no nos preocupa para nada a nosotros.
Ha seguido coleando a lo largo de la semana y de hecho nuestro compañero Ramón Álvarez nos lo ha hecho saber porque ha estado absolutamente saturado con WhatsApps que ha ido recibiendo a lo largo de toda semana, cientos de WhatsApps desde todos los puntos, todas las comunidades de España y muchos desde las Islas Baleares, desde Formentera, Palma, Inca, Calviá y Pollensa y en Ibiza, San Antonio Abad y San José nos dice y luego desde Menor Menorca, Mahón, San Luis, Villa... Bueno, todo. Es una larga
Canarias
lista.
También, Isla de la Palma, sabemos que nos escuchan. Y saludos a los taxistas de esa isla y de todas las islas y de toda España, ¿vale?
Así es, pero...
Y que no se enfaden, a nosotros no nos preocupa mucho que subir o bajar en el EGM. Sabemos que, bueno, es un extraño modo de estudiar las audiencias. Nos importa que haya respuesta a nuestros oyentes a través del trabajo que hacemos y, sobre todo, las descargas en Radio Nacional, donde estamos los primeros, y en otros portales donde estamos los primeros, los segundos o los primeros, dicen. Y que nos hayan elegido en América Latina para representar el mejor programa en lengua, dicen ellos, ¿no? En lengua española, y ahí está el espacio en blanco para que los descarguen toda América Latina. ¿Más noticias?
Así es, pues bueno, la noticia más importante es que dentro de muy poquito, el 20-21 de mayo, vamos a estar en Murcia, en el cuarto congreso más allá, haciendo un programa de cara al público la noche del sábado 20, y que todavía están a tiempo todos los que queráis asistir de meteros en la página web en www.congresomasallá.com y entrar en la pestaña de inscripciones para asistir a ese congreso y después...
Si queréis venir al programa.
Por supuesto.
Perfecto. Ahí. ¿Ganadores hoy del concurso que teníamos?
Hoy tenemos nuestros 5 ganadores, que son María Ángeles Fraile, de Vigo, José Rosa, de Barcelona, Demetria Buendía, de Elche, Remedios Sotillos, de Madrid, y Federico Pascual, de Palma de Mallorca. Escribidnos, por favor, un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Miramos a ver si somos 13.000 ya en el Facebook. Lo vamos a mirar enseguida. Ponemos un poquito de música. Mientras lo miran, te saludo, Rosa. Feliz semana, nos seguimos viendo y preparamos el siguiente Espacio en Blanco lleno de contenidos especiales, ¿verdad?
Aquí estaremos dentro de 7 días, Miguel.
Gracias. El tiempo del misterio casi ahí concluye. Llegan las noticias de las 4, es la frontera que tenemos para dejar los misterios y los enigmas hasta dentro de una semana. ¿Me van a decir algo? ¿No lo he oído? 13.029 tenemos ya, o sea que se han apuntado 30 personas así de golpe.
De golpe.
Gracias. Seguiremos sumando más en esta carrera que tenemos en las redes sociales. Queremos llegar a montones de personas y gracias a todos por estar ahí. En 7 días más misterios. Queremos que nos ayudéis a llenar este espacio en blanco. Mientras tanto, feliz semana. La recomendación de que sigáis en esta sintonía. Y hasta las 4, un poquito de música nada diabólica. Disfrutar, nos vemos en el espacio en blanco.